pasamos a la comunicación de Carlota Mora y Martín de Rosario, una estación de grabados rupestres en el noroeste de Gran Canaria, Las Majadillas.
La comunicación tiene un objetivo muy claro, que es dar a conocer pues una estación concreto y un poco situarla, la localización donde aparece, sobre todo por la escasez de otro de por ejemplo localización de otro tipo de yacimiento de estas características, ¿no? Entonces lo más importante o los dos puntos que a mí me han llamado la atención y que en principio nosotros hemos pasado esta comunicación es sobre todo los fortuitos descubrimientos, que el descubrimiento se basó sobre todo por un paseo en el barranco, como tantas veces, y descubrir esa estación con la idea de un posterior estudio en profundidad y sin muchas prisas, pero nos vimos un poco mediatizados por la actuación de una obra en el cauce del barranco, por el Consejo Insular de Agua, que ponía en peligro dicha estación, ¿no? Es decir, ya vimos que diferentes materiales de patrimonio, como puede ser fauna autóctona de la zona, como puede ser también pues un acueducto, patrimonio histórico, que fueron tocados y un poco, si no hubiésemos llegado a tiempo, sobre todo ante la denuncia, pues hubiese pasado olímpicamente de todos esos materiales. Y algo así fue lo que nos llevó a denunciar que esa estación estaba en peligro, porque como pueden ver ahí, pues es el momento en el que los compañeros de patrimonio aparecen en el yacimiento, pero que pueden ver ustedes la dimensión de esa máquina. El yacimiento en sí ha sido de forma superficial, pero afectada por las actuaciones de estas obras, y entonces eso fue lo que nos encaminó un poco a poner premura o rapidez a todo ese tipo, a ese yacimiento en concreto. La localización y la ubicación pues tiene unas características o se sale un poco de la norma general en cuanto a las estaciones de grabados que aparecen a nivel general en el archipiélago, sobre todo porque aparece en la margen de un barranco en el término municipal de Gardar, en la zona norte-noroeste de la isla. Parece ser que es el único grabado con estas características que está localizado en esta zona. Hay otro grabado, pero pintado, en las cuevas del Risco, en Agaete. Y bueno, este hecho fue el que llamó la atención en general, ¿no? En principio, la localización, como estaba diciendo, está situado en el kilómetro 1, carretera General César Vina, en el barranco denominado del Palomar, también llamado o conocido popularmente como la Majadilla, y está situado en la margen izquierda del barranco, en el mismo cauce y en el mismo fondo del barranco. Por lo tanto, no podemos hablar de que la situación o la localización de ese yacimiento responda a las características normales de ser una zona, pues por una altitud destacada, por estar vinculada a yacimientos o a otros núcleos arqueológicos concretos. Pero sí, lo que tenemos claro es que está situado a una escasa distancia respecto a un gran espacio arqueológico como es toda la comarca de Galdós, y sobre todo porque está vinculado, por lo menos en cuanto a cercanía, a todo lo que circunda esa comarca arqueológica en general, como puede ser el Agujero, como puede ser Cueva La Furnia, como puede ser la Cueva Pintada, básicamente, y toda la serie de cuevas que incluso actualmente han desaparecido, como Cuevas del Rey y demás. Pero bueno, en principio eso fue algo que nos llamó bastante la atención, ¿no? Es decir, saliste un poco de las normas generales en cuanto a la localización. Está situado, localizado exactamente en un afloramiento basáltico, en torno a una altitud de 75-80 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto estamos ante un piso termocanario seco, y al mismo tiempo es un afloramiento que aproximadamente mide 1,60 m de alto y 1,35 m de ancho. El panel exactamente que está grabado se dirige en dirección suroeste, y bueno, vamos a ver un poquito las características en cuanto a que este yacimiento, por la visualidad y la visibilidad, pues tampoco es muy destacado en comentarlo. La visibilidad es bastante escasa o nula, por lo mismo, porque acabo de comentar que está en un mismo cauce del barranco, y la visualización del mismo yacimiento, pues no tiene una visión directa de los espacios más lejanos, pero sí de los espacios y del medio, por lo menos más directo, más continuo. En esa visualización pues podemos ver un arco real de lo que captamos desde el propio yacimiento, como pueden ser las laderas del Roque Amagro, como pueden ser las cumbres finales de la cabecera del barranco, como pueden ser las lomadas de Quintana, la montaña de Galdar e incluso el núcleo de Galdar, ¿no? El centro de Galdar y en concreto la zona del área ocupada por la Cueva Pintada, ¿no? Entonces todo esto ha sido algo que nos ha parecido interesante y sobre todo muy atractivo, ¿no? Es un afloramiento que además de la erosión y la meteorización a la que se ha visto afectada por el tiempo transcurrido, también es una zona donde la actividad antrópica es excesiva y por tanto tenemos que mencionar que no sé cómo se ha salvado realmente, porque está rodeado por fincas de platanera. Es una zona, por tanto, de una importante actividad agrícola, y de hecho incluso este afloramiento sirve de base para una rampa que da acceso a fincas en desuso actualmente, ¿no? En principio, en cuanto a los motivos que aparecen, es también, o nos ha llamado sobre todo la atención, la convergencia de gran variedad de motivos y al mismo tiempo variedad también en técnicas de ejecución de los mismos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, aquí tenemos una serie de círculos con técnicas abrasivas y de hecho una correlación, una evolución en esa serie de círculos que aparecen. De hecho, incluso si nosotros nos centramos en ese desnivel que aparece en la propia corteza de la roca, pues parece como que ha sido utilizado o más bien me refiero en el sentido de que en ese desnivel aparece otro círculo también abrasivo, erosionado, y que parece como que ese desnivel ha sido utilizado sobre todo para la incidencia solar, es decir, la luz del sol motiva unos claros, una sombra que nos da, o por lo menos nos hace pensar que puede haber algo vinculado a relacionarlo con un cómputo de tiempo, sobre todo relacionado también con las actividades agrarias que se aparecen en la zona, ¿no? Luego tenemos otra visión del conjunto en el que aparecen una gran variedad de temáticas, como podemos ver líneas rectas que se entrecruzan, temas geométricos como pueden ser pues formas en cierta manera ovoides que nos hacen pensar incluso en una forma de podomorfo, formas de líneas quebradas, reticulados, ajedrezados, todo esto, incluso espirales por medio de técnicas de punteado. ¿Se puede decir algo? Yo soy muy prehistórica. Bueno, pues a lo que yo estaba comentando en cuanto a variedad de motivos, aquí podemos ver que sobre todo el hecho de que no es una estación de amplias dimensiones, pero que combinan mucho. Aquí podemos ver, por ejemplo, esa serie de ovoides con técnicas de abrasión que nos hace pensar en una posible interpretación o por lo menos creer que puedan ser referidos a podomorfos. Luego también tenemos esa serie de motivos incisos, de hecho incluso paralelo a él aparecen unas incisiones muy... En la zona tenemos mezclas tanto de líneas quebradas, como podemos ver aquí, una espiral a base de punteado y creo que no se les va a salir. no sé si ustedes lo verán bien, yo no lo entiendo bien, pero bueno, en esta zona hay todo un motivo a base de técnicas de punteado para conseguir posteriormente una adhesión en canalada, y al mismo tiempo el motivo que se intenta presentar, pues bien, crea la duda entre que puedan referirse a podomorfo, en desarrollo vertical, por supuesto, pero también en un reticulado. Esto es algo, bueno, aquí este es el motivo que antes les comentaba, que nos hace pensar en una preparación de la corteza, de un esbozo, podemos entender, es a lo que yo me refiero, como la preparación de ese grabado. O esta es la parte que yo les comentaba, este es un círculo, también con técnica de abrasión, que se correlaciona con estas que estaban en esta zona. Y que lo que yo quería comentar antes es esto, este desnivel de la misma corteza, este erosamiento, pues ha sido también, o por lo menos se puede implicar dentro de esa posibilidad de claros sombras que nos aporta esa alineación. Las conclusiones que en principio nosotros intentamos prever, ya estos son detalles más concretos que también creo que se ven bastante más claros y más cómodos por medio de instrucciones. Las conclusiones a las que intentamos llegar en principio, que dejan un paso a líneas de trabajo y a líneas de profundizar más en el tema, es básicamente, pues por una parte, la convergencia en un soporte tan independiente o tan autónomo de tanta variedad de motivos, sobre todo. Es algo que ha llamado, o por lo menos a nosotros nos ha llamado bastante la atención. Igual también las técnicas en cuanto a la ejecución de esos mismos motivos, ¿no? La obtención. En cuanto a las técnicas de obtención de esos motivos, pues nos hace pensar en relación a las interpretaciones que muchas veces se ha dado. Es decir, hay autores que comentan que si el punteado se utiliza para un determinado motivo en concreto, o la incisión para otros en concreto, como la estabetiforme, que se utiliza mucho en temas de picado o punteado. Nosotros creemos que más que en relación a una técnica concreta destinada a un motivo en concreto, sea una evolución en la propia, desde un punto de vista funcional, para conseguir el resultado final, que es grabar, sencillamente, ¿no? Y eso lo podemos ver en que, por ejemplo, líneas rectas son mucho más fáciles de conseguir por medio de una aplicación o de una técnica de incidir continuamente, mientras que una línea curva, por supuesto, será mucho más fácil, más cómoda y más rápidamente conseguida si se pica y se abraza posteriormente, ¿no? Se erosiona esa superficie, ¿no? Otro de los elementos de las interpretaciones que nosotros podemos sacar, o por lo menos de lo que nos ha llamado la atención, es sobre todo el hecho de que ¿quién realiza estos grabados, ¿no? Es decir, en principio, si nosotros paralelizamos los motivos que aparecen en los grabados rupestres junto a otra serie de materiales, como por ejemplo los cerámicos o los parietales, las decoraciones en zonas de habitación, pues podemos ver que esto está siempre establecido o se ha referido mayormente como una tarea, un oficio básicamente del género femenino. Por tanto, podemos pensar que también los grabados era algo que podían realizar también las mujeres, a pesar del esfuerzo físico que supone, y que también somos conscientes de que está esa circunstancia ahí. Por otra parte, graban determinados niveles o estatus sociales, o graba toda persona, porque lo que también está claro, y por las fuentes, por las crónicas y demás, siempre se hace referencia a un nivel social, a unos grupos sociales concretos, que son los que visualizan e interpretan dichos símbolos, dichos motivos, ¿no? Son cosas que nos parecen interesantes y que nos pueden dar pie para seguir una línea de investigación que creo que también debemos vincular o relacionar con un material al que yo personalmente me siento muy cercana, que es el material cerámico, ¿no? Y que nos puede servir para un poco ayudarnos, tanto por una parte como por otra, para intentar establecer una cronología, que es lo que más difícilmente se establece, ¿no? Y bueno, y esta es la visión última, es la última foto para que ustedes vean una visión general de cómo ha quedado el barranco y sobre todo que estamos siempre a dos bandas, es decir, que no podemos tener siempre la seguridad de que algo que debemos de cuidar y tener control con ellos, pues muchas veces incluso no tener respuestas por las instituciones que se supone que están a nuestro servicio y al servicio sobre todo de proteger nuestro material identificativo, sobre todo. Y creo que ya tenemos.